Como un servicio público de Radio Tiempo y el doctor Wilfredo G. Santa, les presentamos el programa Ya no estás solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y ya con ustedes, el doctor Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Saludos amigos, escuchas y gracias por su sintonía y por permitirme estar de nuevo con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar, del ataque de pánico y de otros temas relacionados. Como todas las semanas, que les traemos estos temas interesantes y siempre desde el punto de vista científico. Gracias también por la visita a mi página de internet, que ya casi va por los 3 millones de visitas, teniendo firmas de visitantes de todas partes del mundo en el libro de visitas. Si entran, dejen su estampa allí cuando entren y firmen el libro de visitas, porque así sé que ustedes estuvieron allí. Y vamos a continuar con el tema de hoy, como les dije anteriormente, que es el trastorno bipolar. Pero complaciendo a los amigos radioescuchas, me han pedido que vuelva y hable un poquito sobre las salidas de noche en los adolescentes, así que vamos a hablar un poquito sobre eso antes de hablar de los otros temas. Esto representa un dolor de cabeza para los padres y menos años de vida para los jóvenes y para los adolescentes que muestran esta conducta. Este tema está dedicado especialmente a los miles de jóvenes y adolescentes que se amanecen en las discotecas, en el internet o hablando por teléfono a veces. Estas son las quejas que muchas veces yo escucho, que traen los padres a la oficina, y es una queja repetitiva de todos los años y de todo el año. Es prudente dormir menos de 8 horas cada 24 horas. ¿Qué consecuencias tienen las salidas de noche que hacen cambiar tu horario regular de sueño? Pues vamos a ver. Puerto Rico y el Caribe poseen un clima especial que incita a las salidas nocturnas. La coincidencia de que hace mucho calor, las vacaciones a veces, cuando es verano, y un aumento de la oferta lúdica que a veces ocurre durante las noches, que favorecen este incremento del horario trasnochador. Pero nuestro organismo está adaptado a un ritmo de unas 24 horas, que regula la relación entre el estar dormido y estar despierto. Otras regulaciones rítmicas son las de las secreciones hormonales diversas, ¿verdad? La temperatura del cuerpo y en las muchachas por el ciclo menstrual. Estos ciclos, se inician, pues todos estos ciclos rítmicos guardan su relación natural. Se dice que están en fase, y el cuerpo se siente sano y descansado cuando estos ciclos están en fase. Si algún ritmo se altera, por ejemplo, si pasamos una noche sin dormir, algunos ciclos biológicos se van a interrumpir. Entonces, debe de segregarse la hormona del crecimiento, que todos sabemos que se segrega por la pituitaria, y que tiene un efecto en el crecimiento esqueletal, en las células de nuestro cuerpo, en las células del tejido conectivo, etcétera, etcétera. Y también, pues, el ciclo de sueño está atado a la secreción de la hormona melatonina, que todos ustedes han escuchado hablar. Se dice entonces que los ritmos están fuera de paso. Cuando nosotros perdemos noches y estos ritmos nos salen de lugar. Una noche o varias noches sin dormir dejan fuera de paso muchos ritmos biológicos y hormonales. Esto quede bien claro para ustedes jóvenes que se pasan amaneciéndose por ahí y piensan que eso no hace ningún daño. Sí hace mucho daño. También es típico el trastorno llamado el jet lag, que es experimentado por personas que viajan en avión de este a oeste, o viceversa, y que atrasan o adelantan el reloj biológico del sueño. Los cambios de turno del trabajo, tan frecuentes en estos tiempos, también provocan desórdenes de esta naturaleza que estamos hablando en los ritmos biológicos, especialmente en el sueño. Los síntomas típicos de este pérdida de sueño, de este desorden, son: van a ocurrir, escuchen bien, alteraciones del sueño, estado de ánimo depresivo, trastornos de concentración, somnolencia diurna y alteraciones en las secreciones de las glándulas. Estos fenómenos son pasajeros en el caso de transgresiones horarias esporádicas, pero pueden ser duraderas si las personas cambian repetitivamente sus ritmos de regulación nocturna, del ritmo llamado noche-día, ¿no? Acarreando graves consecuencias para nuestro balance, como lo son, en algunos casos, las pobres calificaciones escolares, irritabilidad en el hogar, entre otras, y los que lo hacen muy a menudo, especialmente los universitarios, pues terminan perdiendo el semestre. Jóvenes que me escuchan, adolescentes, universitarios, lo correcto es dormir un mínimo de 8 horas cada 24 y no pasar más de 16 horas sin dormir. Si se efectúan transgresiones, que sean las menos posibles y que vayan seguidas de periodos de descanso para reacomodar el cuerpo a los ritmos normales, es decir, para acomodarlo a los ritmos propios de la naturaleza. ¿Quién es? ¿Quién gobierna y guía todos los ritmos biológicos de nuestro cuerpo? Si deseas alargar tu vida, descansa lo necesario, relájate, duerme y siempre haz lo requerido. Duerme lo requerido y descansa lo requerido. Este ha sido un tema corto pero bien importante para todos ustedes adolescentes. Así que antes de seguir adelante con el próximo tema, vamos a hacer una breve pausa.
Está escuchando el programa Ya no está solo con el Dr. Wilfredo G. Santa. Aquí les ofrecemos temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Sí, continuamos aquí con ustedes, como siempre, en este su programa favorito, Ya no está solo, donde discutimos todos estos temas que venimos discutiendo desde hace 7 años, diversos temas muy interesantes, como ustedes saben, sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y vamos a hablar de este otro tema bien importante también, nuestro culto a la imagen. Así lo voy a titular. El mundo de hoy se ha tornado extremadamente competitivo, retante, y en ciertas ocasiones se percibe hasta amenazante, debido en parte a la propaganda masiva en los medios de comunicación, pues la imagen ha cobrado una importancia desproporcionada en nuestras vidas, especialmente entre los adolescentes y los jóvenes. Ya no eres considerado quién eres realmente, sino más bien por la vestimenta, tu calzado, tu color de pelo, el maquillaje y hasta el perfume que utilizas. Y todo esto es lamentable. Hemos creado un culto a la imagen que ha convertido nuestras diversiones en ansiedades. Muchas personas están en una constante lucha por ser consideradas exitosas, inteligentes, justas, eficientes, atractivas. Buscan tener una apariencia positiva, lo cual no es malo, pero en estos casos me refiero a los que lo hacen sin una motivación correcta y de una forma obsesiva. Y de esta manera, las personas quieren agradar y ser queridas. Que nunca los demás se decepcionen de ellas. Va a llegar a ser, en muchos casos, un fin en sí mismo. Y no se ve, en lo que va a transcurrir de este siglo, ningún signo de que el asunto varíe. Al revés, se prevé una actitud aún más fría. En la práctica de la psiquiatría se aprecia claramente esta dependencia del juicio de los demás para valorizarse a sí mismo. Tan frecuente es esta problemática que las depresiones severas, la ansiedad social, el temor a hablar en público, imagínense, la timidez, y a veces hasta la anorexia y la bulimia, y desórdenes así como la obesidad, pues muchas veces son consecuencias de esta forma de enfrentar la vida. Esto es algo que está presente en toda la familia. Las investigaciones señalan que este culto a la imagen proviene de factores de interacción familiar que se han ido imponiendo en la sociedad moderna. Constantemente muchos padres le están mostrando a sus niños que lo más importante es que los demás tengan una buena opinión de ellos. Y esto lo enfatizan una y otra vez a lo largo de la vida, sin dejarle claro a los jóvenes los límites de estos conceptos y de estas concepciones. Por lo tanto, le llevan el mensaje equivocado de que lo único que vale es mostrar
una faceta positiva de uno mismo. Así que los jóvenes aprenden a que todos los conflictos se esconden y no se permiten la expresión de emociones ni de opiniones. Se pierde totalmente la espontaneidad y se valorizan en grado extremo las formalidades. Se pretende mostrar la imagen de padres perfectos, de hijos perfectos o de ciudadanos perfectos. Pero lo que no se considera es que todo esto no es más que una fachada, lo que le llaman en inglés un bluff. El niño aprenderá a valorizarse naturalmente, no de acuerdo a sus propios juicios personales, sino debido a esta situación, según el juicio de uno de los padres, el que decida elegir el niño en ese momento. En esta sociedad, como ustedes saben, con todos los problemas de divorcio donde existen, el 50% ya de las familias son monoparentales, pues imagínense que tiene el niño para elegir. Pero de adulto, como va a continuar dependiente de personas significativas para él, pues si estos procesos de valorización personal correcta no se producen en él de manera adecuada, pues desarrollará problemas serios, mostrará conductas enfermizas, su estilo de vida va a consistir en evitar el exponerse, situaciones de vida tan reales como puede ser una separación, no me refiero a separación de pareja, sino de hogar, de mudanza, de alguna persona, de algún amigo, pues lo va a hacer sentir mal. El fracaso de una carrera, la cesantía de un empleo, podrían estas personas que tienen este problema pues dispararles serios problemas emocionales, depresión, coraje o ansiedad generalizada, entre otros. Estos problemas creados indirectamente por nuestro culto social a la imagen van a necesitar tratamiento, y este consiste en ayudar a la persona afectada a descubrir su propio valor. Esto se logra primeramente haciendo que la persona tome conciencia de las situaciones en las que se define él a través de los demás, y posteriormente conseguir que cambie su punto de vista, que aprenda a tomar el juicio de los otros como información que viene o que tiene que ver con la persona que lo emite solamente y no contigo como tú eres. Es decir, tiene que ver con el otro y no contigo, ¿verdad? Para prevenir este tipo de problemas en los niños, para que no surja este culto a la imagen, para que no se valoricen a través de los objetos, solamente de lo que tienen o lo que poseen, o de cómo visten, ¿verdad? Porque es lo que está de moda. Pues debemos enseñarle a autodefinirse, a valorar su persona por sus propios méritos, y no a través de los juicios que sobre él emiten los demás. Debemos modificar nuestras actitudes críticas sobre lo que es la imagen, enseñando a nuestros hijos el lugar y valor real que tienen los objetos en su vida, y evitar que estos objetos se conviertan en extensiones de uno mismo, que ya para muchas personas su carro, su casa, lo que tienen, como visten, son objetos que se han convertido en extensiones de ellos, y cuando no lo tienen, cuando no son así, no se sienten valorizados, no se sienten personas útiles y de valor. Y esto ya es una condición, es una enfermedad que necesita tratamiento. Claro está, los padres, que son los que están encargados, tienen que enseñarle a los hijos esto con el ejemplo. Y ahí parte todo. Y el siguiente tema que le he titulado Nuestro culto a la imagen, recuerden que personas que están interesadas en que se repitan los programas, en obtener grabaciones de estos programas, pueden solicitarlo a los teléfonos 743-9594, que son los teléfonos de estos programas, y dejar su mensaje de la persona que le conteste el teléfono o las grabaciones. Si encuentran este que está conectado a una grabadora, pues lleven el mensaje. Así que no tengan ningún temor, no tengan pena, como dicen en España, en solicitar estos programas o los temas. Muchas personas ya lo han hecho y ya pues lo tienen con ellos, lo han venido a buscar. Así es que aprovechen de que esto es una oportunidad que no se da todos los días. Así que son temas que venimos trabajándolos aquí y discutiendo desde hace siete años en el aire. Así es que le doy las gracias también a todas las personas que nos llaman y nos estimulan y nos envían cartas para que sigamos adelante. Vamos a pasar al próximo tema luego de esta